¿Qué tal si abrimos en Hechos capítulo 2? Hemos estado ya ubicándonos en lo que Dios viene realmente preparando y haciendo desde antes de la ascensión de Jesús. Lo vimos finales de Juan y de San Lucas, que Jesús les está preparando. Les da una comisión, qué es lo que tienen que hacer, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tienen que presentar el anuncio, el evangelio en sí. Tenemos que como regresar un poco. El evangelio en sí es un anuncio de bien, son buenas nuevas, y realmente el evangelio en sí es esto: que el rey viene a lo suyo a tomar posesión, y ya estamos bajo pena de muerte por rebelión y desobediencia. Y Él ha pagado el precio de rescate, está dispuesto a perdonar, pero lo tenemos que recibir como rey, como lo que es, y en sus términos. Entonces, y eso es el Evangelio. Y podemos decir, pues eso no me gusta. Entonces todavía estás en rebelión. O sea, todavía estás bajo pena de muerte. Necesitas, como dice Jesús, en el principio de San Marcos, dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, time's up, dijeron en inglés. O sea, ya se acabó tu moneda, así como cuando tu tarjeta de Telmex de antes, tu así, y empieza tutut, avisando, ya está, o sea, ya termina tu plática, porque se va a acabar, se va a cortar la llamada. Entonces, el tiempo se ha cumplido. Creed, dice, arrepentíos y creed el Evangelio. Es interesante. Nosotros, siempre que, porque así es la naturaleza humana, queremos creer y luego arrepentirnos. Y Jesucristo mismo dice, arrepiéntete y cree. ¿Okay? Entonces, el arrepentimiento en sí es el reconocer que voy en el rumbo equivocado. Y no es ni siquiera, más bien, no es equivocado, que voy mal. Que es más preciso decir eso, no es por equivocación. O sea, cuando tú pegaste a tu hermana con medio tabique porque no te prestaba el triciclo, eso no fue por equivocación. La equivocación es que no la mataste, pero realmente que no quedó privada o inconsciente y que pudo reclamar contigo, que pudo y acusarte. Entonces, bueno. Entonces, si el Evangelio es la buena noticia de que viene el Rey, no estamos preparados, estamos bajo pena de muerte, sentencia justa de muerte, sin embargo, y eso es el gran sin embargo, el pero que Dios dice, que anduvimos en Efesios 2, dice, anduvimos en la corriente de este mundo, siendo por naturaleza hijos de ira, siendo desobedientes por naturaleza y por voluntad. Entonces, pero Dios, que es grande en misericordia por el gran amor que tiene para con nosotros. Entonces, eso es el Evangelio. Pero en sí, eso no te convence. Eso es muy importante ver. El Evangelio, Romanos 1:16, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Ok? Entonces, simplemente creer el Evangelio te salva. Pero para llegar a creer, como es arrepentíos y creed el Evangelio. Entonces, para poder creer, necesita algo voltearse en mi corazón. Necesita haber un rompimiento, una como algo destrozado en mí para poder creer. Porque si no, sigo bajo control de mi propia naturaleza y mi voluntad. Entonces, y no puedo. Jesús dice, ¿cómo podéis creer? Es muy buena pregunta que hace Jesús. ¿Cómo podéis creer si recibís y buscáis la gloria que viene de los hombres? Ese es el problema. Entonces, muchas veces podemos saber, estoy mal, necesito un cambio, pero no esto. Porque ¿qué dirán mis compadres, mi mamá? O sea, empieza todo eso. La sister en la escuela parroquial y demás. O sea, ¿qué dirán? ¿Cómo crees? Entonces, porque busco la gloria que viene de los hombres. No quiero que me vean en ridículo. No quiero que me vean llorar. No quiero que me vean O sea, soy el hijo del pastor o la hija del pastor. Hubo un caso que apenas me enteré de una mujer que fue al campo misionero. Estuvo 8 años como misionera y en una predicación de su esposo se dio cuenta ella, no soy salva, no he nacido de nuevo. Hágame usted el favor. O sea, 8 años como misionera. Y ya estás así. Entonces... Ok, y es esto, Dios tiene que hacer algo en mí para que yo pueda, o sea, dice Jesús, ¿cómo podéis creer? Y Él dice, mi palabra no encuentra, no haya cabida en vosotros, o sea, simplemente no entra, no cabe. ¿Y cuántas veces tuviste que escuchar el Evangelio y literalmente no te entraba? O sea, decías, ajá, o sea, podías intelectualmente reconocer, ¿es verdad? Es necesario, es conveniente, es urgente, pero no me entra, punto, no me entra. Entonces, capítulo 2 de Hechos, entonces, viene mostrando cómo Dios hizo provisión para que el Evangelio pudiera ser poder de salvación, poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la carpa, la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, nota como de fuego, no de fuego. No era una posada que las niñas salen con el suéter y las trenzas prendidas y todo porque el niño no pone atención y etcétera. Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eran en número como 120. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Nota aquí que está hablando acerca de varones piadosos. ¿Ok? Que habían llegado porque la fiesta de Pentecostés fue una de las fiestas muy importantes, las tres fiestas muy importantes durante el año en el calendario religioso. Entonces, esta gente vino a Jerusalén para cumplir con lo escrito. Entonces eran varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces, punto número uno, cuando viene la plena manifestación del poder de Dios en la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo y tiene todos los atributos de la Deidad, cuando viene la plena manifestación de su poder, produce inmediatamente dos cosas. Uno, burla, y dos, confusión. Y dices, oye, pero dice que Dios no es autor de confusión, por eso. Pero ¿qué dice en Apocalipsis 7 veces? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, el autor de las Escrituras es el mismo Espíritu Santo. Ok, toda la Escritura es inspirada por Dios, inspirada. O sea que Dios sopló, Dios habló así. Y dice Pedro que los hombres santos de la antigüedad fueron movidos, pero literalmente como el viento mueve un barco, fueron movidos por Dios para escribir. ¿Okay? Entonces, lo que hoy leemos en las Escrituras, que es una traducción de un idioma original, Pero entonces la traducción no es inspirada. Eso es muy importante recordar. Por eso de vez en cuando oyes. Y en el griego original dice así. ¿Por qué? Porque la traducción es una traducción, no es inspirada. Ahora, lo que está pasando aquí es que ellos están hablando acerca de Dios, están hablando las maravillas de Dios, versículo 11. Entonces están atónitos y perplejos. Perplejos es que estás entre dos cosas, que no sabes a cuál ir, ¿ok? Perplejos y atónitos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces produce maravilla, y con la maravilla, confusión. Pero o algunos, porque no pueden definir o descifrar lo que está pasando, empiezan a burlarse. Versículo 14, las escrituras. Eso es muy importante cuando tú, porque yo creo que casi todos aquí hemos tenido algún contacto alguna vez con alguna situación que no es bíblica, pero es entre cristianos y aparentemente es el Espíritu de Dios que está haciendo, pero aquí es la palabra de Dios que aclara todo el asunto y trae la convicción necesaria. El Espíritu produce algo así, que meten freno, pero hasta el fondo, y se para el camión en su trompa y todo el mundo se detiene a decir, ¿qué está pasando? Pero son las Escrituras que revelan qué está pasando y pueden. Entonces los que oyen van al siguiente paso de convicción. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, yo he tomado varias veces el tiempo de este sermón. Creo que dura tres o cuatro minutos todo el sermón de Pedro. Eso es muy importante darnos cuenta. Que cuando Dios ha preparado, acuérdate, tienen probablemente desde Pascua y Pentecostés en Jerusalén, porque es mes y medio de diferencia. Entonces, han estado ahí oyendo el rumor, si no fueron testigos, oyendo el rumor de que Jesús de Nazaret fue crucificado y que al tercer día resucitó, y que a muchos de sus seguidores se les apareció. Entonces, existe eso, porque cuando Pedro llega a la conclusión de su sermón, entonces ellos nos dicen, ¿de qué estás hablando? Todos están, ¡ah! Y dice, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón, como si la uña de la garra de un león hubiera hecho esto, así en su pecho. ¡Ah! Y estarías, eso sí dolió. ¿Okay? Entonces se compungieron de corazón y no están diciendo, oye, pero no es cierto, o dicen los fariseos o los escribas o los sacerdotes dijeron que no es cierto, que es falso y todo eso. Nadie discutió. ¿Nunca has tratado de compartir el evangelio con alguien y te das cuenta que tiene todas las respuestas? Y discute todo lo que tú dices y así. Y aún así nosotros seguimos así. O sea, ¿nunca has tratado de meter un clavo en un tablón y se dobla el clavo? ¿Qué haces? Le vas tres veces más rápido y más duro para que entre el clavo. Yo lo he hecho, yo sé. Para que entre el clavo. Y si eres de veras bueno como carpintero, sí lo logras. Lo he hecho. Así que estás tun, tun, y como que le das así de ladito, pero haciendo así. Trun, 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 trun. Y como que, y quiere o no, el clavo entra. Eso no es evangelismo. Eso es carpintería. ¿Ok? Y porque todos, entonces sí, entonces ahí estamos, así, y la persona dice, como que no me entra, ah, no, trun, trun, trun. Ahora, como dice James, lo voy a hacer trun, 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 así de ladito, y entra porque entra. No está lista la persona, no está lista. Esta gente estaba lista. Y entonces resulta que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y fue un buen número de los que pudieron creer. Y entonces él dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, como a las 9:00 a.m. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es muy importante poder decir cuando algo empieza a suceder en una asamblea de cristianos, que esto es lo mismo que puede usted leer en la Biblia. Es muy importante. ¿Ok? Porque si no, ¿con qué boca hablo realmente? ¿Qué es lo que, a qué cosa puedo señalar? Y siguen perplejos o siguen burlándose si no puedo aterrizar lo que está pasando en las Escrituras. Entonces, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los días postreros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Ves que dice versículo 14? Poniéndose en pie con los 11. ¿Ok? Todos nosotros somos testigos. ¿Podríamos ponernos en pie nosotros en el Zócalo en Cuernavaca o en galerías o en la caseta entrando a tu fraccionamiento y decir, todos nosotros somos testigos de que Jesús de Nazaret resucitó? Y si pusieran un rifle aquí en mi frente, ¿lo seguiría diciendo? Ellos sí. Cuando en el tiempo del presidente Nixon erruptó un escándalo muy fuerte, que algunos sus asistentes, que no eran ni senadores ni nada, pero eran como asistentes de la Casa Blanca, supieron de algo que se hizo que realmente ni era necesario, esa es la ironía, que ni era necesario antes, durante la campaña. Y él ganó con margen increíble. O sea, todo eso no era necesario, pero nada más como querían datos para usar datos en contra del otro partido y etcétera. Y no fue necesario. Eso es algo interesante. Pero cuando se estaba ya saliendo a luz, como que ellos se pusieron de acuerdo, no pasó nada. Charros, charros, charros. No pasó nada. Y llega la FBI y empieza ya a investigar, ¿no? Y el primero chilla. El primero dice, sí, sí, sí lo encubrimos, pero si yo les digo quién es y cómo y cuándo y qué, ¿me van a rebajar mi sentencia? Así, ¡pum! Así chilló, así rajó. Entonces, aquí estamos hablando de estos 11, ¿ok? Con Pedro. Que ellos, o sea, aquí el peligro no era perder simplemente tu reputación. Que todos ellos pudieron escribir libros y ser conferencistas a pesar de todo saliendo de la cárcel. O sea, ya. Y pudieron decir, y porque les entrevistan. ¿Y cómo se sintió? Después de estar en la cima del poder, estar en la cárcel. ¿Cómo se sintió? ¡Prum! Y le pagan $10,000 por dar esa conferencia. Entonces, realmente, ¿qué perdieron? ¿Ok? Hasta uno de ellos nació de nuevo. y fundó un ministerio carcelario. O sea, vio la necesidad y dice, yo el resto de mi vida es para Cristo, lo que él quiere hacer. Pero interesante entre todo eso es que simplemente con tantita presión empezaron a chillar y decir, sí, I'm so sorry, y así, y todo así. ¿Y qué es lo que sucede hoy? A cada rato arrestan a quién sabe qué es, persona del cine o de músico o algún artista, lo arrestan y bajo la influencia y todo, dice, ay, sí, ¿cómo lucho con eso? Perdonado. ¿Ok? Nomás es que chillar tantito y perdonado. Estos hombres nunca fueron perdonados. Los pasaron por fuego, los aplastaron. Uno de ellos rodaban piedras enormes sobre su cuerpo hasta dejar todos sus huesos fracturados para que él renunciara a Cristo. Y no. Otro lo arrastraron detrás de un caballo hasta que su cabeza se deshizo en las calles empedradas. Y no quiso renunciar. ¿Ok? Entonces, y así va. Entonces, tenemos que decir, bueno, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y creo que eso es algo muy importante. Si yo no puedo pararme frente a una multitud, y esta multitud no le estaba juzgando, no había amenaza de muerte todavía. Simplemente estaban perplejos, atónitos y maravillados. Pero todavía no estaban diciendo, si vuelves a predicar en ese nombre, te mato. No les estaban diciendo eso. Entonces, yo sugiero eso. Es más, insisto, que si no podemos ponernos en pie y dar ese tipo de testimonio, que me falta lo mismo que les hacía falta antes a ellos. Que Pedro le negó 3 veces. Pero algo pasa este día de Pentecostés, que es el inicio de la cosecha, eso es lo que celebra el día de Pentecostés, y no por nada sucede en ese día. Entonces la Biblia, por ejemplo, habla, Jesús antes de su muerte habla de que el Espíritu Santo mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. Y luego dice, al final de San Lucas, dice, quédense en Jerusalén y esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Ok? Entonces, y Pedro está explicando lo que acaba de suceder con ellos. Y es interesante, él no había como servicios como hoy, vamos a tener ministración. O voy a agarrarte y tirarte o algo así. Ahora va a ver esto. Voy a soplar. Y pum, fila tras fila. O sea, ahora toda la gente está bien preparada para lo que puede suceder, ¿no? Y hasta van nomás para abrir la boca y ver cosas raras. ¿Ok? Pero en aquel entonces no sabían, pero tenían un ardor por salir y hacer discípulos a todas las naciones, pero tenían una instrucción. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y sucede. Y se para Pedro, el más cobarde de los 12. Y él habla por todos y dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, ¿sabes por qué nuestro evangelio falla y no produce arrepentimiento y no produce fe? Porque no lo estamos predicando. Uno es el evangelio. Y hasta en mí ya se me quedó marcado, arraigado, que yo siempre digo compartir el evangelio. El evangelio no se comparte. Es una contradicción. Evangelio, por definición, es un anuncio. Entonces, no compartes un anuncio. Lo anuncias. ¿Ok? Lo gritas. Un heraldo del emperador llegaría a una ciudad y diría, oigan ciudadanos de Pérgamo, oigan ciudadanos de Filadelfia, oigan ciudadanos de Corinto. Dice el emperador viva para siempre lo siguiente. Y todos están, ¿qué? ¿Qué? Así, eso es el evangelio, ¿ok? Que durante un año está suspendido todo tributo, impuesto y multa. ¡Ah! y arrojan cosas en la y se abrazan y empiezan a echar fiesta. Eso es el evangelio. Y llegamos y dicen, bueno, no, lo que pasa, yo era un desastre y conocí a Cristo. Eso no es el evangelio. Eso es una disculpa. Y la gente dice, ok, te disculpo, te perdono. ¿Sí? Pero no me estés diciendo, metiendo en tu religión, porque es para perdedores. Ok, entonces, pero el evangelio es, no, espera, siéntate. Esto es increíble, eso es tremendo, tienes que escuchar esto. Tú vas al infierno, pero Dios te perdona. ¿Te late? Eso es buena noticia. No, ¿cómo que voy al infierno? Tu misma actitud revela que sí. ¿Cómo se atreve Dios a enviarme al infierno? ¿Con qué boca, con qué aire de mis pulmones puedo proferir esas palabras? ¿No? Si Él nomás hace así, recoge el aire de mis pulmones y dice, ¿qué decías? ¿Ok? Cero. Entonces, pero así, eso es el pecado. Tal es el pecado que nos creemos dignos de rebelarnos contra Dios. Entonces, la buena noticia es que a pesar de eso, Dios asume el costo de rescate, el costo de pagar el castigo justo que tú y yo mereceríamos. Ok, entonces, para dar testimonio de la resurrección, que da testimonio del verdadero perdón de Dios, que hay forma de salir vivo de la muerte. Entonces, para dar testimonio, sucede esto en el día de Pentecostés. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que no dice, ok, vamos a hacer una oración? ¿Te das cuenta? ¿De dónde viene esa idea que vamos a hacer una oración? Cierra tus ojos, inclina tu cabecita y cuando yo diga tres, o amén, o X, tú alza tu mano. ¿Ok? Por eso yo digo, no, pues alza tu mano ahí donde estás y todo el mundo te está viendo. Así es, así es. No que, así que respetando tu privacidad. Pues fíjate que no respetaron la privacidad de Jesús en la cruz, ¿verdad? Bueno, entonces, y hasta, fíjate, nada más así. Y prefiero eso a decir, pásate aquí al frente. No, para que, tú estás, están viendo la espalda, pero tú no les tienes que ver. Y es muy diferente cuando tienes que alzar la mano y luego digo, los que están alrededor, oren por ellos. Entonces todos están volteando para ver quién alzó su mano y tú estás, ¡ay, qué pena! ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque no está diciendo, y he estado buscando esto en la Biblia, que vamos a hacer una oración. No es que esa oración no te puede salvar. Pero existe ya una gran herejía en la iglesia, que si simplemente alguna vez cuando tuviste 9 años en una escuelita bíblica de vacación hiciste la oración, ya eres salvo. Y vives con tu novia, ya la embarazaste 2 veces y abortó, y haces esto y haces el otro y así, pero, y tu mami dice que amas a Dios, porque hiciste la oración. Probablemente, nunca te predicaron el evangelio, porque si en verdad hubieras creído, algún fruto habría para estas alturas, ¿no crees? Entonces, y alguno puede decir, pero sí, checa esto. Si has vivido 20 años, 30 años, según tú como cristiano, y hasta a lo mejor predicado, a lo mejor tú has funcionado con cargos en la iglesia, pero si realmente no hay fruto, lo más probable es que nunca naciste de nuevo. Y dices, eso no me está gustando, a mí no me gusta tampoco. Es frustrante predicar el evangelio a gente que no lo recibe, pero cree que lo ha recibido porque alguna vez, y aquí tiene la fecha en su Biblia, pero no hay fruto en su vida. Ahora, puede haber una semilla en tu corazón que aún no brota, pero esa semilla hasta que no brote, nunca va a dar fruto. ¿De acuerdo? Así es la parábola del sembrador. Ahora, si las aves del cielo vinieron y comieron esa semilla, pues ya no existe. Ahora, si brotó, pero por persecuciones y problemas acerca de la palabra y críticas y agua poco y así, entonces, y se marchitó, se secó. O puede ser que ya se ahogó con los cuidados y los afanes de este mundo. Pero de cualquier forma, en esos casos, no dio fruto. Pero tú dices, sí, pero yo hice la oración. Pues, ¿sabes qué, paparrín? Hazla otra vez. Y hazla otra vez y hazla otra vez hasta que pegue. A veces tienes que correr un programa de antivirus varias veces en tu computadora para que en verdad erradique el virus. ¿Okay? Entonces, en esto es muy fuerte porque yo pocas veces el día de hoy veo el tipo de convicción para salvación que veo este día de Pentecostés. Y con una predicación, ¿dónde están sus tres puntos? ¿Dónde está su ilustración, una anécdota? ¿No citó a Spurgeon? ¿No citó a MacArthur? Caray, ¿cómo es que recibieron salvación ese día? Porque simplemente dijo, Dios está haciendo algo, es evidente. Nadie queda con duda acerca de eso. Algo sobrenatural está sucediendo. Resulta que es conforme a lo que está escrito. Y sabes lo que todo eso, junto con lo que se manifiesta y lo que está escrito, lo que significa es esto. Significa que Jesucristo resucitó y ustedes lo mataron. ¿Cómo la ven? Y ¿nosotros? ¿Nunca has sentido eso? Un dolor, pena por tu pecado que te doble. Si nunca has sentido esa pena, esa pena por tu pecado que dices, ¿cómo puede ser? ¡Qué pena! Si nunca has así un dolor al contemplar el rostro ensangrentado de Jesús, al darte cuenta que todo eso fue, o sea, y no te ha doblado de dolor, compungido en corazón, y solo dicen que haremos, no dicen, en mi muy personal forma de ver, bla, 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 y empiezas a deshacer y borrar todo lo que Dios acaba de escribir de ti en su pizarrón. No, bueno, y hay aquí flecha y encierras aquí y sale Mickey Mouse. Eso sí me late, mejor Mickey Mouse y no Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces, si nunca has sentido eso, si no ha habido verdadera convicción por el pecado, ¿cómo puede haber verdadero arrepentimiento? Y si no hay verdadero arrepentimiento, no hay verdadera conversión. Aunque tú aceptas las verdades del Evangelio, sin verdadero arrepentimiento, es inútil para ti la palabra de salvación. Todavía. Entonces hay algo que tiene que suceder y sucede ese día y dice versículo 30, les dice arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Nunca has sentido eso? Que Dios ya te echó el anzuelo y quieres o no, ya te trae así, como pez, así en el agua y nomás así. Y estás, no quiero y tengo que ir. No quiero, pero tengo que seguir a este hombre Jesús de Nazaret. No quiero. Y me está sacando de mi medio ambiente donde estoy bien, según yo. El agua, y me saca de eso. ¿Nunca te has sentido ante Dios como pez fuera del agua? Entonces, nunca te ha pescado. Estás todavía en el agua, siguiendo la corriente de este mundo, muerto en delitos y pecados. Y Dios te está echando la red, y Dios te está echando el anzuelo. Esto no, fíjate, no es el rumbo del estudio que íbamos a tener esta noche. Entonces Dios está hablando a alguien aquí y es vida o muerte. Entonces es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo la ves? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y si te das cuenta, hoy día lo ponemos al revés. En las iglesias queremos, los líderes y pastores, queremos que sobrevenga temor a toda persona para que por fin lleguen a tiempo y apaguen su celular. Ok, entonces que sobrevenga temor a toda persona. ¿Cómo lo haré, Dios? Muéstrame la técnica, dame el método, dame la fórmula. Y muchas maravillas y señales. Ay, sí, entonces vamos a decir, ok, va a haber noche de milagros. Maravillas y señales, y con eso la gente va a querer. Y todos los que habían creído estaban juntos. Ok, entonces vamos a hacer todo juntos. Todos así vamos a jugar foot, todos vamos a jugar base, todos vamos a ir un día de campo, todos juntos, todo el tiempo. Ay, eso sí. Ok, campamentos y así. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Hasta vamos a hacer redistribución de bienes. Hasta como un tipo socialismo. Y vamos a, pero ya nadie va a tener falta de nada. Y todos van a decir, ay, pues yo quiero estar con ellos. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Sabes que vamos a tener actividades toda la semana? Y va a haber esto. Y, o sea, todo el mundo va a querer estar aquí. Entonces va a haber todos los días en el templo algo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya sé, vamos a hacer chorcha, vamos a hacer, miércoles es de helado y nieve, y jueves va a ser de galletas y pastel, y va a ser gelatinas viernes y sábado palomitas de todo tipo, y entonces vamos a hacer eso, y se junta la gente, y ay, qué bonito, la pasamos estando juntos y comiendo, alabando a Dios. Vamos a tener noches de alabanza. Y grabar cassettes de alabanza. Y escribir libros y dar conferencias acerca de alabanza. Y tener la mejor alabanza. Y ya todas las iglesias deben tener su banda de alabanza. Con dos teclados y batería y varias cosas de ritmo y 6 coristas y así, que saben manejar así el pandero y con listones y todo el rollo, y todos están, oh, y máquina de humo y luces y solistas que salgan, hasta podemos rapear y ser tan relevantes, porque dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y pensamos que si tenemos esto, sobrevendrá temor a toda persona. Y va a suceder esto de versículo 42, que van a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y sabes qué? Hacemos todos estos rollos y no crece la asistencia a nuestras reuniones de oración. Ups, algo no está funcionando. No mejora la calidad espiritual de la congregación. No viven más para Cristo. Entonces, y decimos, ¿qué pasó? Y la iglesia realmente no crece, solamente van pasando de congre a congre a congre. ¿Cuál es la que es la de hoy? ¿Cuál es la congregación del momento? Entonces, y simplemente es algo muy sencillo, en versículo 42, ¿qué es lo que produjo lo demás? Pero lo ponemos al revés. Queremos llegar a versículo 42, subiendo en sentido contrario de este versículo 47. Y vamos a ser relevantes, y vamos a tener buenísima alabanza, y vamos a tener chorcha, y vamos a tener grupos en casa, y vamos a tener algo todas las noches de la semana, y vamos a ayudar las necesidades de la gente, y vamos a procurar que todo el tiempo estén juntos, vamos a procurar milagros y sanidades y todo eso. Vamos a meterles una culpabilidad fenomenal para que tengan miedo de hacer algo sin permiso, para que sobrevenga temor a toda persona. Y ahora sí, van a querer perseverar en la doctrina de los apóstoles, van a tener calidad espiritual en su vida. Y no es, es al revés. Comienza desde versículo 42 y lo demás es fruto. de perseverar unánimes en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Eso es lo que tratamos de hacer. Es simplemente perseverar en esas cuatro cosas, ser balanceados en eso, ser bien basados en eso, y resulta que Dios produce su temor entre nosotros. Vidas están cambiando, hay arrepentimiento, hay confesión de pecado, hay una sensación de que yo no quiero perder otro día viviendo para mí. Eso es el temor a Dios que empieza a verse en nuestra vida. Maravillas y señales, hemos visto maravillas y respuestas a oración y sanidades y milagros, lo hemos visto. Y eso empieza a suceder y al rato estamos ayudando espontáneamente para la necesidad de otros. ¿Sabes qué? Pues te traje esto. Y no tenemos, pero pues hay que organizar y hay que tener listas y todo eso. No habla de eso, simplemente sucedió, porque fue un fruto que se dio de la mata, que era perseverar unánimes en esas cuatro cosas. Y eran súper relevantes en la comunidad, tenían favor con todo el pueblo, alababan a Dios y no se preocupan de su alabanza. Tenían alegría y sencillez de corazón, porque todo eso viene siendo como fruto de versículo 42. Pero vamos a hablar de eso otro día, más en detalle, ver cómo es, cómo funciona, cómo vemos a la larga de Hechos y durante las epístolas que vienen como refuerzos a lo que sucede en Hechos, empezamos a darnos cuenta que eso era, versículo 42 era la base de la vida de la iglesia en el primer siglo, y ellos trastornaron el mundo. Creo que podemos aprender mucho. Entonces, una cosa más. Santiago 5, si quieres acompañarme allá, Santiago capítulo 5, nos da una recomendación, una serie de instrucciones, mejor dicho, para diferentes casos. Y me gusta tanto como Dios nos acepta así, o sea, trata con nosotros en la condición en la que estamos. Muchos tenemos la costumbre de preparar nuestro corazón para entrar a la presencia de Dios. Y no es estrictamente bíblico eso, porque Dios está en todo lugar. Entonces, lo que necesito es recordar que estoy en su presencia. Y necesito hacer eso cuando estoy en el súper, cuando estoy en la cocina, cuando estoy manejando en el tráfico, etcétera, etcétera. O sea, simplemente recordar que estoy en su presencia. Es más, soy templo del Espíritu Santo, así es que Él está en mi presencia también y convive con todo lo que hago, con mis pensamientos y reacciones y muecas o sonrisas o lo que sea. Entonces, pero entre todo eso podemos decir, ¡ay, ay, qué miedo! Pero dice versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? No dice, confiesa victoria en el nombre de Jesús. Dice, haga oración. Es tu situación. Y Dios tiene algo para ti. Si estás triste, haz oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Gracias a Dios por esa alegría. Te hacía falta, ¿verdad? Si está alguno alegre, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, ahora sí es un paquete completo. Porque pueden haber muchas razones por estar enfermos, pero el Señor trae en su misericordia lo que necesito. Pueden haber muchas razones por estar triste, pero Señor, en su misericordia, trae lo que yo necesito. ¿Ok? Y le buscamos, no porque, bueno, si yo oro, voy a estar mejor o más contento, me va a doler menos mi vida, sino hago oración porque yo sé que Él es mi bien, que Él es mi refugio, que Él es mi vida, es mi luz, es mi gozo. Entonces, hago oración. ¿Está alguno alegre? Él es mi vida, Él es mi gozo, Él es mi luz, mi refugio. Sigue siendo lo mismo. ¿Está alguno enfermo? Él es mi luz, es mi vida, es mi refugio, es mi gozo. Entonces, podemos cada uno traer su caso ante Dios y decir, Señor, aquí estoy. O podemos llegar y decir, Señor, tengo que callarme porque a mi lado está uno que está enfermo y otro está triste. Y me da pena porque yo no siento nada de eso. Yo estoy lleno de alegría. Canta alabanzas. Dale gracias y reconoce al que te puso esa alegría. No es casualidad. ¿Okay? Y me gusta porque no tenemos que llegar todos así como, ok, formaditos. Uno, dos, uno, dos, uno, así, que entrando así en el templo, sino que tú llegas con lo que es tu situación y Dios te espera en la puerta y te da lo que tú necesitas de parte de su gracia. ¿Okay? Y quiero terminar con esto último. Esta noche, si estás triste, vamos a hacer lo que dice la Biblia, como en Hechos capítulo 2. Y si estás triste, haz oración. Y si estás alegre, canta alabanza. Y si estás enfermo, vamos a orar por ti y te vamos a ungir con aceite. Y Dios va a hacer algo en cada uno de nosotros. Ok, entonces la pregunta es, ¿está alguno triste aquí? Ok, dos, tres. Ok, yo quiero pedir esto. Alza tu mano otra vez. Si estás triste, yo quiero pedir que alguien que no está triste, ok, que se acerque a esa persona. No necesitas decir por qué estás triste, Dios ya lo sabe. Lo que necesitas es traer tu tristeza ante Dios, ante el trono de la gracia, y Él va a hacer algo, ok. Bien, alza tu mano si estás triste, ¿sí? Y alguien se va a acercar a ti. Alza tu mano, tristes. Ok, aquí hay otra persona triste. Me encanta porque Dios nos dice, ¡ay, sé hombre, no chilles! O sea, Dios dice, ok, así estás, soy lo que tú necesitas. ¿Estás alegre? Es porque sabes que yo soy lo que tú necesitas. ¿Estás enfermo? Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy el pan de vida, el agua de vida, la luz del mundo, soy la puerta, soy el buen pastor, soy la vid, soy tu torre fuerte, soy tu refugio. ¿Qué necesitas? Yo soy eso. Eso es lo que Dios dice esta noche. ¿Ok? ¿Alguien más? Bien, vamos a orar por los tristes. Señor, te damos gracias que nos das tan libre acceso en tu palabra, y nos muestra, Señor, que no tengamos miedo, que lo único que nos debe avergonzar es nuestra incredulidad. Entonces, Señor, gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, por el varón de dolores, experimentado en quebranto, que lloró ante la tumba de su amigo, que gimió y clamó en el huerto de Getsemaní y fue oído a causa de su temor reverente. Y tú dices, porque aquí está escrito, que si alguno está triste, que haga oración. Y creemos, Señor, que si traemos esto ante ti, tú en verdad darás paz y gozo al que está triste. Y tú dices en tu palabra que parte de la obra de Cristo es para dar a los que lamentan otro vestido para que puedan bailar en lugar del espíritu quebrantado, gloria. Y óleo de gozo en lugar de tristeza. Escrito está. Entonces, Señor, venimos así. Queremos venir con la misma sencillez de un niño que no sabe qué va a hacer, pero sabe a dónde ir. Y venimos a ti, al trono de la gracia, Señor, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Socorre el corazón de cada uno aquí que con su tristeza, Señor, alzó su mano para decir, sí necesito algo. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que suplas a cada persona lo que necesita. Porque eres el Dios de toda gracia, que prometes después de haber sufrido un poco, perfeccionarnos y edificarnos y fortalecernos. Entonces esperamos en tu palabra esta noche. Y te damos gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Otra vez gracias por una corona de espinas y manos clavadas y pies en una cruz. Que si en algún momento dudáramos de tu amor, eso ya borró toda duda. Gracias, Señor. Amén. Vamos a brincar a los alegres porque nos caen regordos. ¿Tú de qué te ríes? Lo vamos a dejar al último. ¿Hay algún enfermo? Ok. Aquí sí voy a pedir que pasen al frente los enfermos. Puede ser momentáneo o enfermedad crónica. Que pases. Quique, también. Y Leo, si nos ayudas. Los enfermos. Y vamos a hacer lo que dice. Vamos a ungirte con aceite y vamos a orar por ti. Y la Biblia dice que la oración de fe salvará al enfermo, que es salvar, ahí es la misma palabra que es sanar, y te hará sano y fuerte. Y lo creemos. Óiganme, necesitan tomar vitaminas, son muchos enfermos. ¿Qué feo viven? Ok, ya les hice reír, pero sí tomo en serio su aflicción, no lo tomen a mal, pero y nuestro Dios que ve nuestra necesidad y no se queda sentado, tocará nuestra vida esta noche.